arrojarán demonios en mi nombre, con don Javier Luzón.
Bienvenidos a esta nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. El día pasado hemos estado viendo cómo se trata el tema de las herencias ancestrales en la Biblia. Hemos explicado cómo se señala por una parte en el Éxodo y en Lamentaciones que las consecuencias que pueden tener hasta tercera o cuarta generación los pecados de los padres en los hijos, al mismo tiempo que no siempre eso sucede así, como también explicó el Señor, que en el caso del ciego, aquello no venía de una herencia ancestral ni de un pecado personal, ¿no? Como también dice el libro de Job, que las desgracias que le sucedieron a Job no eran por pecados personales, ¿no? Pero eso no excluye que existan, efectivamente, que haya ocasiones en las que sí que las cosas se deben a herencias ancestrales. Y también en el Antiguo Testamento se pone el contrapunto haciendo ver que, como dice Ezequiel, que no os quejéis de que estáis en el exilio solo por pecado de vuestros padres, porque también tenéis vosotros, cada uno, una responsabilidad personal en todas estas cosas. Y por tanto, pues no eximirse de responsabilidad y siempre descargarlo todo en el árbol genealógico. Es decir, que hay que tener siempre una moderación, una prudencia, un discernimiento para saber hasta qué medida y hasta qué punto pues una herencia de estas proviene de lo ancestral. Hoy quiero centrarme más bien en cómo cortar estas cadenas intergeneracionales por medio de la oración. Ese es el modo. De la misma manera que una persona puede ser vehículo de malignidad para su familia, ninguno somos un verso suelto, todos formamos parte de un entramado, ¿no? Somos personas, somos seres relacionales, pues también puede eso darse en sentido contrario. Un miembro de esa familia puede ser instrumento de Dios para liberar a los familiares de las herencias que vienen arrastrando, herencias ancestrales. No solo de sus congéneres, que están sufriendo estas consecuencias, ¿no? Pues ruinas, rupturas familiares, etc. Sino también puede ser una persona instrumento con su oración para ayudar a sus antepasados, si se salvaron, ¿no? Pues ayudarles a purificarse. O puede ser instrumento para arrebatar, si se han condenado, el poder de seguir dañando a sus descendientes. Se les arrebata. Por eso es en estas oraciones a veces se producen situaciones tensas, porque es una batalla, es un combate contra los derechos que tienen los diablos para dañar a las almas como consecuencia de pecados graves que se hayan producido en los antepasados, ¿no?, de esas personas. Estas oraciones con las que hay que cortar las herencias ancestrales no son una práctica espiritista, no es una invocación de muertos, no es una práctica de la mediumnidad, de conexión con los muertos, ¿no? No, no, los sufragios por los difuntos forman parte de ese dogma, ¿verdad?, que profesamos en el credo, creo, en la comunión de los santos, de que todos podemos ayudarnos con nuestra oración, podemos, y especialmente a los que están más cercanos a nosotros, a nuestros antepasados, ¿no? Y podemos rezar por ellos y también confiarnos a la intercesión de ellos ante Dios, ¿no? De la intercesión poderosísima de los santos y de las benditas ánimas del purgatorio. Entonces, eso no tiene nada que ver con la mediumnidad que puede venir. Esa mediumnidad de haber practicado espiritismo, de haber invocado a muertos, o puede venir de haber padecido ataques de los espíritus de muerte que hayan quedado en la vida de una persona y que puedan hacer que tenga como una comunicación, que los muertos puedan comunicarse con esa persona. Por eso, pues, a veces se dan cadenas, ¿no? Por ejemplo, de muerte, de accidentes. Me he encontrado con cosas curiosísimas, pero una cantidad de accidentes, y esto no forma parte de lo normal, ¿no? Son familias, a lo mejor, en que ha habido muchos ataques de esos, y de pronto uno de los miembros de la familia, por ejemplo, ve los muertos que están apegados a distintos lugares. Tiene esa conexión con los muertos. Y otros, por ejemplo, pues padecen accidentes. Bueno, entonces hay que hacer esas oraciones, ¿verdad? En que ya digo que no es una conexión con los muertos, sino una intercesión por las almas del purgatorio. Y una petición a Dios de cortar las cosas negativas que hayan podido producir antepasados que se hayan condenado, ¿no? Y que ya dejen de dañar a sus descendientes con la oración, ¿no? Hay que remontarse al menos 5 generaciones, pero a veces pues se puede hacer pues más cuando después de haber hecho esa sanación intergeneracional uno advierte que, bueno, pues que ahí sigue habiendo cosas, uno detecta cuando reza la oración, a veces sucede, ¿no? Detecta que sigue habiendo una carga, que sigue habiendo una atadura, ¿no? Y entonces, pues en ese caso, pues conviene seguir, insistir en esa oración, remontarse no hasta la quinta generación, los tatatatarabuelos, sino a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena, a la décima, hasta 15 generaciones. A veces es necesario rezar, ¿no? Y eso. Lo que se suele hacer, lo recomendable, es ofrecer por cada generación, que se va viendo las generaciones paternas, luego las maternas. Cuando se trata de una persona adoptada, hay que hacerlo también, no solo con los antepasados biológicos, sino también con los antepasados ascendientes adoptivos, ¿no? Entonces, pues por cada una de esas generaciones conviene ofrecer al menos la Santa Misa, esta oración de sanación intergeneracional, que es muy completa, esta de Robert de Grandis y que la he adaptado en mi libro, pudiéndola un poquito, y luego pues también terminar con una parte del rosario por esa generación, que suele sosegar mucho, porque la oración misma intergeneracional a veces es agitada, ¿no? Entonces, cuando se ofrecen estos sufragios, uno puede sentir una gran paz en algunos momentos de la oración, ¿no? Lo que es expresión de la conformidad con esas peticiones por parte de almas del purgatorio beneficiadas, del alivio que les ha supuesto. Pero en otros momentos, el que está rezando puede experimentar una gran animadversión, con lo que muestra que todavía hay o un gran apegamiento al pecado todavía en alguno que se ha salvado, o puede haber una resistencia por parte de almas condenadas que no quieren que se les arrebate ese poder de seguir fastidiando a sus descendientes desde el infierno. A mí me ha pasado el caso de 2 pacientes que habían sido consagrados a Satanás en un ritual maléfico de un antepasado, pues cada vez que rezábamos para romper esa consagración se experimentaban perturbaciones muy notables, ¿no? Y entonces, pues en el caso de uno de ellos había formado una cadena de posesiones que iban pasando de generación hasta la siguiente, hasta que se anuló la consagración a Satanás que se había producido, ¿no? Y hay que tener en cuenta que a veces uno puede pensar, bueno, esto será un condenado, que no, no, a veces puede ser una persona que se ha salvado porque Dios al morir conoce el corazón de la gente y sabe si está abierta o no a su misericordia, pero todavía está muy empecatada, muy atada por los pecados de su vida y por tanto hay un apegamiento muy fuerte, ¿no? Y hasta que no se reza mucho, pues no se rompe. Puede haber, pues eso, reacciones de rabia. Por ejemplo, pues pensaba en el caso de uno de los supuestos pacientes que tuve, pensaba que ese antepasado que lo había consagrado a Satanás, pues era una persona que estaba en el infierno, hasta que de pronto un día a través de la oración se manifestó que esa persona se echó a llorar, se arrepintió, pidió perdón por lo que había hecho, y era una persona muy desgraciada, que había caído en la brujería, había caído en el ocultismo, pero que no rechazaba la misericordia divina, ¿no? Y con todas estas oraciones que habíamos ido realizando, se le había ayudado hasta que llegara el momento de expresar y de identificarse con el arrepentimiento y de renunciar totalmente a esos sentimientos negativos que había ido manteniendo durante su vida, pues precisamente por todas esas psicopatías y todas esas desgracias, que fuera una persona muy desgraciada y que había hecho pues muchas tonterías, pero que su responsabilidad moral pues no era tan grande como pues, yo inicialmente pensaba que se trataba, ¿no? Y quiero acabar un poquito este apartado pues haciendo notar la importancia de la oración por los difuntos. En el mes de noviembre la Iglesia siempre dedica el último mes del año cristiano a la escatología. Como había dicho, el Concilio Vaticano II, pues es importantísimo vivir con un sentido de eternidad, saber que esta vida no es más que el paso para la otra y que es el momento para decidir y qué queremos hacer con nuestra vida definitiva, ¿no? Y ahí, pues la Iglesia habla de el día 1, todos los santos, el día 2, los difuntos, luego los que peregrinamos aquí, ¿no? Durante el resto del mes, la responsabilidad ante la muerte, que vamos a la parábola de los talentos, las vírgenes necias, todo eso, ¿no? El juicio que vamos a tener que afrontar, pero siempre haciéndonos ver cómo tenemos que vivir esa comunión de sufragios y de intercesión por las benditas ánimas del purgatorio. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.